Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Gentrificación,
manejo de la
contaminación,
movilidad,
accesibilidad,
Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Comenzamos.
Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo nuestro programa Metrópoli en la Mira, su servidor, el doctor Jorge Chaboya. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones en el Centro Universitario de la Costa, de Red Radio UDG en Puerto Vallarta. Me acompañan también la conducción de este programa, mis compañeros, el doctor Macedonio León Rodríguez Ábalos. Buenos días, doctores.
¿Qué tal? Muy buenos días, estimado doctor Chaboya, estimado cuasi doctor Horacio, y a todos los radioescuchas de esta hermosa región de la Bahía de Banderas en este lunes rico y lluviosito.
Lluviosote. Y también nos acompaña mi compañero conductor y cuasi doctor, ya el buen máster Horacio Rodríguez. ¿Cómo estamos, Horacio?
¿Qué tal? Ramírez. ¿Qué tal? Muy bien, doctor. Pues tratando de agarrar ritmo porque...
Sí, ¿verdad?
Sí.
Vamos llegando de unas muy merecidas vacaciones. 2 semanas fuera del aire. Yo creo que ya nos extrañaban nuestros 3.
Bueno, creo que fueron 3 porque el último lunes hubo Consejo General Universitario y se retransmite y bueno, no tuvimos esa oportunidad.
Y no vi que hayan retransmitido nuestros programas, pero bueno, esto ya será política de otras cosas. Pues amanecimos hoy lluviosos y nos hemos dado cuenta de que, bueno, hay una muy mala infraestructura hidráulica en nuestra ciudad. La verdad, hemos descuidado mucho eso. Con una lluvia tan sencilla, o sea, nos estamos inundando, caray.
De la nada.
De la nada. Lluvias que no deben de provocar este tipo de efectos. En fin. Pero bueno, el tema de hoy trata de otras cosas, pero precisamente lo que hoy vamos a platicar va a tener mucho que ver también con esto de las lluvias, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy, insisto, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones aquí en el Centro Universitario de la Costa. Si tiene algo que decirnos acerca en este programa, márquenos al 322-22-622-33, teléfonos en cabina, y al 322-22-622-66. Aquí con mucho gusto los atenderemos. Si anda lejos o quiere llamar por el 800, marque el 01-800-33-76-314 y aquí atenderemos sus llamadas.
O a través de nuestras redes.
O a través de nuestras redes. Síganos en las redes. Aquí Red Radio UDG en Puerto Vallarta y transmitimos también en Facebook. Aquí nos ayudan con todo el streaming de los controles. Pues escúchenos. El día de hoy es un programa muy interesante porque además venimos recargados de energía positiva, con una visión crítica, pero siempre positiva, ¿no?
Y vamos a hablar. Y propositiva también.
Y propositiva, por supuesto. Siempre de este programa saldrán propuestas.
Y frescos porque no hace calor.
Claro, y frescos ahorita. Si sale el sol, por supuesto, vamos a tener un sauna maravilloso, sin costo, ¿eh? Así que gratuito para todo el público. Vamos a hablar hoy acerca del transporte público en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Y estamos ante una situación pues sin precedente, ¿no? Nos estamos en un proceso de modernización o tenemos una transformación pendiente, ¿no? ¿Y qué queremos hacer? Bueno, queremos analizar en este programa de una manera crítica cómo está el estado del transporte público metropolitano y de Puerto Vallarta reciente, ¿no? Sobre todo con el proyecto que acaba de impulsar el gobierno del estado para incorporar autobuses eléctricos, reorganizar las rutas, pero también ver los retos estructurales que enfrentamos en esta zona metropolitana, ¿no? Y por eso plantear, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo está la situación del transporte urbano, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas? Y podemos plantear algo de inicio, y lo plantearía aquí a mis dos compañeros. La movilidad es probablemente el principal indicador de la ciudad de calidad de una de vida en una ciudad, ¿no? Todos los días miles de trabajadores, estudiantes, turistas, habitantes cruzamos precisamente esta frontera administrativa entre Jalisco y Nayarit como si no existiera. Nos movemos de un lado para otro e incluso dentro de Puerto Vallarta nos movemos de un lado a otro, cruzamos ríos, cruzamos vados, cruzamos todo eso. Sin embargo, el transporte público continúa funcionando bajo una lógica fragmentaria. Es, sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas y uno de los grandes retos que resolver en las administraciones municipales, ¿no? Y por eso la zona metropolitana es un caso único, sin lugar a dudas. Dos estados, dos gobiernos, múltiples concesionarios, una sola ciudad funcional. En fin, el crecimiento urbano ha superado con mucho la capacidad institucional para poder siquiera planificar la movilidad. Si hacemos planes de desarrollo urbano, si hacemos zonificación, si le damos uso al suelo, pero no trabajamos en esquemas de movilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que hay? Pues un crecimiento acelerado en esta metrópoli turística. Dependemos muchos trabajadores casi absolutamente del autobús, hay muchos vehículos particulares también, se satura el corredor Francisco Medina Asensio, carretera 200, con entre las juntas, el centro de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, bucerías, ¿no? Y hay una falta de integración. Entonces el problema se agudiza muchísimo. ¿Por qué? Porque además existen más de 50 rutas aquí en el municipio y en Bahía, entre Bahía de Banderas y el municipio, ¿no?
Bueno, una ruta empresa, pero en Puerto Vallarta, pero con diferentes troncales.
Con diferentes, que hay que hablar si es verdaderamente una troncal, ¿no? Por eso decimos, estamos ante una modernización o una transformación pendiente, ¿no? Y esto es de lo que precisamente vamos a hablar. Y esto se va a agudizar cuando en temporadas de lluvias, pues estos transportes que ahora acaban de venir, ¿no? Eléctricos y todo eso. Pues
muy modernos, hay modernización.
Hay modernización, pero bueno, de esto trataremos hoy de desmenuzar un poquito el tema en este sentido. Y hay algo que debemos de plantear con mucha claridad y de ahí vamos a partir, ¿no? El transporte responde al crecimiento urbano. Hemos tenido un crecimiento urbano medianamente planificado, no medianamente, muy bien planificado, porque hay que decirlo, pero ha sido desbordado porque hay que decirlo también, porque ha habido corrupción en la norma, en los que ejecutan la normatividad. Pero ahora, en términos de transporte, ¿quién diseña las rutas? Es una pregunta, ¿no? ¿Se planea pensando en las personas o únicamente en la rentabilidad de las concesionarias? Entonces son preguntas que debemos de responder, ¿no? Y algo que me gustó mucho que planteó Enrique Peñalosa, que fue presidente, más bien fue gobernador en Colombia, en Medellín. Y él habla, y también fue presidente, fue: una ciudad desarrollada no es aquella donde los pobres usan automóvil, es aquella donde los ricos utilizan el transporte público. Caray, esto debe de ser lapidario, ¿no?
Como sucede en muchas ciudades de primer mundo.
Como sucede en muchas ciudades de primer mundo y algunas ciudades también de Latinoamérica
que
han ido avanzando mucho en esto, ¿no? Entonces, partimos de ahí con el análisis y sería bueno escuchar. Doctor Macedonio, ¿qué opina de estas condiciones?
Bueno, me voy a enfocar fundamentalmente en las dos preguntas que has, estimado doctor Chavoya. Y bueno, de acuerdo con la ley en nuestro estado de Jalisco, con la propia constitución y las leyes que de ahí se derivan del estado de Jalisco, la responsabilidad del transporte público en nuestro estado está a cargo del gobierno del estado.
Del gobierno del estado sin Jalisco, lugar a dudas,
claro. ¿No? Y donde la propia ley le permite concesionar a particulares este servicio, ¿no? Que se ha venido haciendo desde que yo tengo uso de razón y creo que empezó por allá en la metrópoli de Guadalajara desde el siglo pasado, por allá en los años 40, 50 del siglo pasado, ¿no? Y que inclusive había rutas de transporte, de servicio y transporte, el Sistecosome, que inclusive en su momento también lo prestaron aquí en Puerto Vallarta, y concesionarios particulares. Bueno, y la segunda es que efectivamente también la ley establece que debe estar el transporte público articulado a las necesidades y demandas propias de la población y obviamente ligados al crecimiento urbano de las ciudades o hoy de las metrópolis, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se debe de garantizar es que el transporte público sea eficiente, sea eficaz para que la movilidad de todos aquellos trabajadores, de todas aquellas amas de casa, de todos aquellos estudiantes y de la población en general tengan muy a la mano dicho servicio que es fundamental para el desarrollo de las actividades cotidianas.
Sí, definitivamente. Una buena movilidad garantiza también alta productividad, porque mientras menos tiempo desperdicia uno en sus traslados, llega uno más rápido al lugar donde desempeña sus labores. Pero más que como productividad, por calidad de vida de los usuarios, ¿no?
No, inclusive en el índice de productividad y competitividad global, uno de los indicadores que juegan es el tema del transporte público, claro, pero también sí. Como usted lo dice, es obvio que es una necesidad ya básica y fundamental del ser humano, así como es el agua potable, como es la luz, como es el internet, como es el drenaje, otro es el transporte público, al servicio del ser humano, un derecho humano también.
Claro, debiera de ser prácticamente un derecho humano que garantice incluso condiciones de calidad, ¿no? Amable con el medio ambiente, que cubra las rutas correspondientes, que uno pueda salir y caminar no menos de 200 metros para tomar un
y que es parte de los propios objetivos del
desarrollo sostenible.
De la ONU.
Es correcto. Sí, algo parecido tú estabas analizando en términos de la habitabilidad, ¿no?
Correcto. El término de la habitabilidad tiene muchas aristas y una de ellas es la movilidad. Claro. En ese sentido, lo que se estudia en la habitabilidad es desde los paraderos de camión, las rutas, las cercanías de estos paraderos para poder articular los movimientos y los transportes que uno va a hacer de un punto A hacia un punto B. Y curiosamente la zona que analizamos, pues sí tenía en ese sentido buena movilidad, que estamos hablando en el caso de la zona centro de Puerto Vallarta.
Sí, claro.
Los tiempos eran relativamente cercanos, los puntos para poder caminar y acceder a estos puntos de paradas también eran relativamente cercanos, pero pues esto no es la realidad de todas las colonias.
Así es, de toda la zona metropolitana, es correcto. Vamos a continuar con el análisis, vamos a desmenuzar un poquito más este tema. Vamos a hablar acerca de los nuevos autobuses que el gobierno del estado de Jalisco ha implementado para aquí, para Puerto Vallarta. Lo vamos a hacer desde una perspectiva crítica propositiva. No se vaya, síganos escuchando, vamos a una pausa, regresamos en breve.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Metrópoli en la Mira y bueno, fue para todos una noticia fundamental que este fin de semana el gobernador junto con las autoridades municipales anunciaran la puesta en marcha de estos vehículos eléctricos como la nueva cara, la transformación, modernización del transporte público aquí en Puerto Vallarta. Resulta curioso, analizando por eso las preguntas de quién diseña las rutas, cómo se hace esto. O sea, resulta curioso que parece que en estas semanas pues llegaron los nuevos autobuses eléctricos y hay que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Es una revolución de verdad? ¿Hay la intención de revolucionar el sistema público de transporte? ¿O solo es una renovación que realmente no ha sido bien planeada? Porque, pues bueno, estos autobuses incluso articulados, ¿no? Porque vienen, son dobles, que se promovieron pues para operar en Puerto Vallarta, pues la verdad es que representan un cambio tecnológico importante, ¿no? Son eléctricos, no emiten
contaminación.
No tienen emisiones contaminantes, tienen una capacidad cercana a 130 pasajeros, tiene aire acondicionado, parece, accesibilidad universal, piso bajo para que suba.
Wi-Fi,
puertos USB, y una.
De primer mundo, digamos.
De primer mundo.
Son creo que de esta empresa sueca o noruega.
Sí, son europeos, no tengo con claridad. Pero bueno, el proyecto plantea operar principalmente sobre el corredor de la avenida Francisco Medina Ascencio, conecta con Marina, la zona hotelera, Ixtapa, el Centro Universitario de la Costa, ¿no? Y plantean ellos tres rutas. La primera ruta que va del centro de Puerto Vallarta aquí a Ixtapa. La segunda que va de ahí de Galerías.
A Las Juntas.
Aquí al
Cuco. Al Cuco.
Se superponen, o sea, una ruta va sobre la otra. ¿No sería bueno pensar en una sola ruta con más unidades? O sea, no tiene... Parece ilógico, ¿no?
Bueno...
Luego hay una ruta que, bueno, ojalá y funcione bien. Una tercera ruta que es de aquí del Centro Universitario para sacar, yo creo que solo a los estudiantes, no gestionada por la presidenta de la FEU, que va a estar dando vueltas ahora sí a la manzana, ¿no?
Son troncales para acercar al
pues más bien son alimentadoras que van a acercar a la troncal, pero bueno, el asunto es, ¿estarán funcionando todo el día? O sea, genera muchas dudas razonables, porque bueno, si bien es cierto, hay mucha movilidad cuando el centro universitario está a toda su capacidad, hay mucha
y la temporada alta.
Desplazamiento y la temporada alta, pero esta ruta que parece pues como un complemento de lo que planteó la FEU hace tiempo, como sendero seguro o algo así, para estar llevando a los estudiantes, ¿no? Ya me imagino
de los cruceros por el lado de la Avenida cruceros, México y del lado de
Avenida México
y de la parte del crucero de Iztapa acá de la...
para traer estudiantes y sacar estudiantes, ¿no? De aquí el asunto es, bueno, habrá que ver cómo funciona. Me parece que ojalá y funcione bien, deseamos que funcione bien, pero bueno, es la pregunta fundamental, no es si los autobuses son modernos, ¿no? Más bien, ¿el autobús moderno resuelve un sistema antiguo? ¿Este autobús resuelve el sistema antiguo? ¿Viene a sustituirlo? Porque, bueno, de la movilidad depende también la frecuencia, la cobertura, tiempos de espera, integración tarifaria, transbordos, infraestructura peatonal. Vimos por ahí que se construyeron unas nuevas paradas, apeaderos, ¿no?
De autobuses.
Pero bueno, no están homologados, o sea, cada vez en Vallarta tenemos diferentes tipos de apeaderos, ¿no? No hay uno homologado como sí lo hay en otras ciudades del país. Pero bueno, esto tiene que ver con esta planeación, por eso decían.
Bueno, ¿no? Yo sí he leído las noticias, no conozco estudios a fondo, hay que decirlo también honestamente, pero supongo que a través de la Secretaría del Transporte, de Movilidad, hicieron estudios de trayectos, de personas, quizás por eso estas dos rutas, una que va hacia el centro, otra que va a Galerías, es el crucero del Pitillal, que es la zona donde está Galerías, son afluentes muy fuertes de personas que vienen sobre todo de la parte del Pitillal, de aquellas zonas, y en ese sentido, por eso esta condición de establecer, ¿no? Veo, la verdad, como dice, hay que ver cómo funciona ya cuando esté el centro universitario a plenitud, el tema de estas alimentadoras para que los estudiantes, sobre todo en época de lluvia, en época del sol fuerte, o el tema de la seguridad, pues se sientan más cobijados y más seguros para llegar a sus lugares de estudio, incluyendo también los profesores, los trabajadores administrativos y todas las personas que puedan venir a diferentes actividades del Cucosta, ¿no? Pero también sí me queda claro que el esquema va a arrojar resultados en los próximos meses, sobre todo cuando estemos, que decíamos, con dos condiciones, ¿no? La plenitud del Cucosta, pero también la temporada alta, porque no es lo mismo una temporada baja donde, o periodos vacacionales de escuela, donde la afluencia es menor a donde se juntan estas dos condiciones, y donde también llegan los cruceros, ¿no? Que también en esa parte de Galerías, sabemos que ahí está la terminal marítima, entonces hay una confluencia muy fuerte de humanos, ¿no? Entonces, y sobre la marcha quizás pudiesen hacer algunos ajustes o también pudiesen establecerse más unidades, porque de entrada son 19 las que se pusieron en marcha. Inclusive algunos usuarios del transporte perciben que son muy pocas unidades, pero bueno, sí. Me imagino que es parte del proceso en el cual vamos a estar, donde para que se echara a andar hubo un acuerdo con instituciones como la propia universidad a través de su gremio estudiantil, el tema del sindicato, por ejemplo, que lo ven en particular la CTM, la empresa concesionaria del transporte en Puerto Vallarta, y en su caso, pues el gobierno del estado y también el gobierno municipal que yo decía hace rato, ¿no? El gobierno estatal es el responsable, pero quien permite que transiten por su territorio, pues es el municipio, ¿no?
Sí, claro.
Y aquí se me viene la cabeza cuando en aquel momento el gobernador Emilio González Márquez, en la diagonal Zapopan, Guadalajara-Tlaquepaque, quería un macrobús. Al final los presidentes municipales de Zapopan y de Guadalajara no estuvieron de acuerdo. No y bueno, y no eso dio como resultado la línea 3, que la verdad es fabulosa en la metrópoli, claro, de Guadalajara. Claro, ¿no? Ojalá algún día tuviéramos una línea que viene desde Bucerías hasta la parte de Puerto Vallarta, que alguna vez lo planteamos y lo dijimos aquí en este programa, ¿no? Pero en ese sentido, habría que ver los resultados. Y la parte que sí es positiva, ¿no? Yo por eso digo que es una modernización, y así también lo dice el propio secretario del Transporte, Diego Monraz, que se sustituye un parque de tipo camiones, pues más obsoleto, por uno moderno de primer mundo, ¿no? Y obviamente también tiene que ver con un compromiso del propio gobernador Lemus, sobre todo también porque este corredor es la franja turística más relevante en el caso de Puerto Vallarta, que no transita hacia la parte de Nayarit, y bueno, en los siguientes segmentos tocaremos ese tema, y en ese sentido, pues obviamente es mucho mejor subirse a un camión de este tipo que a los que ya se venían dando, ¿no? Con todas estas condiciones que tienen y donde también, obviamente, pues no son contaminantes, ¿no? Porque, bueno, se hacen la zona turística y los demás. Entonces, sí creo que hay un esfuerzo loable de todas estas instituciones, del propio gobierno, del Estado, pero también hay que decirlo, que si esto no funciona al 100% como se demanda y con la necesidad que tiene la población y tiene la propia dinámica turística, pues obviamente tendría que haber unos ajustes. Pero también es una modernización que está en la principal línea, que es la que más antigua es de muchos años, que es la de la franja turística. Y también no ha llegado esa modernización, y quizás habría que ver las condiciones, hacia donde está la habitabilidad de la mayoría de las personas de este hermoso municipio de Puerto Vallarta.
Yo creo que esa es una de las críticas más importantes, ¿no? Si bien es cierto, la franja turística siempre se cuida, cree qué bueno que llegaron esas unidades, qué bueno que se genere esa imagen hacia el turista. Creo que la cantidad es poca, pero se aplaude, es probablemente una aspirina con respecto de la problemática que tenemos. Pero sí creo también que es importantísimo que ya esta zona metropolitana pues se vea como tal. Y en ese sentido, pues obviamente los proyectos que deben de estar generándose ya en este momento, pues ya no solamente tendrían que ser en la zona de autobuses, tendríamos que ver en la situación de otro tipo de transporte público, que no creo que nos dé como para un tren ligero, ni para un metro, ni cosas de esas. Obviamente no nos va a dar, pero sí existen otro tipo de transportes públicos que ya deberían de estarse viendo, por lo menos estos tipo BRT, donde ya tienes una situación de transbordo, de poder, claro, pues, la que ustedes dicen, en el sentido de que venga desde Bahía de Banderas, que llegue hasta troncal, la zona centro, claro, y que tú puedas a partir de ahí transbordar hacia otra y te vas, y llegar de manera directa, creo que eso ya lo tendríamos que estar viendo. Y aparte de eso, la otra parte que también siempre ha quedado a deber, pues es la zona de los locales. O sea, si bien es cierto, se dan beneficios, y qué bueno que se hagan para el tema del turista y para la zona turística, pero pues la otra es el tema de los locales, cómo esas personas van a llegar obviamente al tema de sus trabajos y a sus labores diarias, ¿no?
Sobre todo hay que decir algo con mucha claridad, ¿no? Sí es cierto, cambiar vehículos sin rediseñar el sistema sí puede mejorar la experiencia, ¿no? O sea, de un vehículo viejo a un vehículo nuevo, sí, pero no necesariamente resuelve la movilidad municipal, metropolitana, ¿no? Porque estamos pensando en transitar a un sistema BRT, que son sus siglas en inglés, Bus Rapid Transit, o sea, un carril exclusivo para ellos, una línea troncal que bajan otras líneas a alimentar esta línea troncal y hacen transbordos, o únicamente ante autobuses nuevos circulando por las mismas vialidades congestionadas.
Bueno,
esa es una pregunta.
Y fundamental, ¿no?
Fundamental.
Bueno, de entrada, yo creo que tanto la mina Ascencio y la otra avenida, desde mi punto de vista, que hasta el momento tiene condiciones para ese tipo de transporte, es la Avenida México, porque de ahí en fuera, pues sí, ese tipo de transporte no tiene las condiciones, porque las vueltas son muy reducidas, hay muy pocas avenidas. Y en un futuro la Federación no también tendría esa condición. Pero el resto tendrían que ser otro tipo de vehículos. Claro, con las mismas condiciones, ¿no? O sea, que tengan wifi, que tengan aire acondicionado, que no emitan contaminantes, pero habrían características completamente diferentes.
Completamente diferentes, sin lugar a dudas. Y es precisamente por eso. ¿Qué cambia realmente para el usuario? O sea, ¿qué cambia realmente? Bueno, la experiencia, ¿no? La comodidad de un vehículo nuevo. Pero a ver, ¿existirá una prioridad semafórica? Es decir, ¿para ese vehículo habrá prioridad?
De entrada no.
Pues no, ¿verdad?
De entrada no.
¿Habrá carriles exclusivos? Pues todavía no, ¿no?
Todavía no se llega a eso.
Ya está súper saturadas las avenidas, ¿no? ¿Cómo convivirá con el transporte que existe actualmente utilizando las mismas paradas de camión, las mismas autobuses? O sea, ¿cómo vamos a convivir? Esas son preguntas que hay que hacerse y que sí, ante la maravillosa noticia de que tenemos unidades de transporte y que qué bueno que las tenemos.
Sí, claro.
Bueno, pues el problema no se ha resuelto definitivamente y esto puede ser solo un petardazo, ¿no? Y hay que hablarlo con mucha claridad, pero también proponiendo. Vamos a ir a una pausa. Regresamos en breve. No se desconecte. Seguimos con la discusión.
Metrópoli en la mira. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Metrópoli en la Mira, con el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo desde estas instalaciones en el Centro Universitario de la Costa. Su servidor, Jorge Ignacio Chavoya Gama, el doctor Macedonio León Rodríguez y el máster Horacio Ramírez. Ramírez.
El bueno, huracán Ramírez.
El huracán casi. Ramírez. Y ya hizo acto de presencia, anda ya. Por aquí el huracán Ramírez. Ya. No, como siempre, estamos aquí discutiendo acerca de esta novedad, que hay que ver las cosas positivas. O sea, sí cambia la experiencia, va a ser una experiencia agradable. Pues, hombre, si hubiera sido un camión nuevo, que no huele todavía a ciudadano, que todavía no recoge esos aromas de la brisa del mar, que él trae aire acondicionado, difícilmente se va a deteriorar. Ojalá y los ciudadanos los cuidemos, tratemos bien.
Trae videocámaras para la videovigilancia.
La videovigilancia, bueno, sí, ¿no? Es que 130 personas en un mismo vehículo, pues va a estar ahí difícil la cosa, ¿no? Pero bueno, el asunto es que hay problemas que siguen pendientes, ¿no? Sí es cierto, o sea, dos rutas en el mismo trayecto, una sale antes, luego la otra sale después, pero los dos van por la misma ruta. En fin, ¿quién la diseñó? Ojalá y sí haya habido un estudio para diseñarla, porque parece, los que conocemos un poquito de movilidad y de ingeniería de tránsito, parece aberrante, ¿no? En la misma vialidad, dos rutas con casi el mismo destino y el mismo origen, casi, porque no hay desviaciones para ningún lado, en fin. Pero seguimos que los problemas que siguen pendientes es que cambiar de autobuses resulta relativamente sencillo, por no decir muy sencillo, ¿no? Pero cambiar un sistema de movilidad requiere mucho más, y este sistema implica, para empezar, una congestión vial que ya padecemos continuamente sobre la avenida Asensio, ¿no? Que sigue funcionando como el principal eje urbano. Cuando esta colapsa, prácticamente la ciudad se paraliza, ¿no? Ya nos ha tocado que toman ahí el verificentro.
Cuando lo de esta chica, las protestas.
O sea, sí trastoca todo ese tipo de situaciones, trastoca la vida de la ciudad, ¿no? Y precisamente por eso habrá que pensar en cómo se va a convivir el sistema que está siendo desplazado, el sistema viejo de los camiones automotores, todo, por estos sistemas eléctricos. ¿Cuánto tiempo van a convivir? ¿Cómo van a convivir? Y esto sí amerita que se haga un estudio profundo, que se haga una ingeniería vial adecuada, porque, insisto, si es nada más cambiar de ruta, ok, pues que lo digan así, nada más vamos a cambiar, vamos a cambiar las unidades, no hay ningún estudio ni ninguna intención de hacer una reingeniería vial, que lo digan así para estar claros, ¿no? Y nosotros hacer las propuestas correspondientes y que vean que tienen todavía muchas posibilidades, ¿no?
Yo sí, bueno, por lo que he estado leyendo en declaraciones de los medios vallartenses, sí hay un reconocimiento del propio gobierno del estado de que esto va iniciando, ¿no? Sí saben que hay una deuda con el resto de la población y con hacia el interior, en el caso particular de Puerto Vallarta. Ya tocaremos el tema de Bahía de Banderas. Pero también sí veo en el gobierno estatal y en particular a partir del Ejecutivo de que sí le está metiendo un esfuerzo que no veíamos desde hace algunos sexenios a Puerto Vallarta, ¿no? Bueno, así como ya hablamos el tema del transporte público, también en su momento el tema del Hospital Civil, el tema del Centro de Autismo, ¿no? Veo muy, muy metido al gobernador del estado con las demandas de aquí de la población, pero también no solamente aquí, también lo veo en la metrópoli, y eso te va diciendo que, y bueno, y es un gobernador que apenas va por su segundo año, ¿no? Que hay expectativas de que las cosas cambien, ¿no? Bueno, por ejemplo, también no es motivo de este programa, pero también vi con buenos resultados, porque así lo dicen los medios, lo que hicieron en el aeropuerto de Guadalajara, ¿no? Sí, claro. Un área específica para los sitios de plataforma, ¿no? Sí, claro, y que ha sido muy exitoso. Y no solamente lo ha dicho el gobierno del estado, también lo he visto ahí en algunas entrevistas a usuarios. Y bueno, ojalá que también eso llegue en algún momento aquí a Puerto Vallarta, porque las plataformas no pueden entrar. Entonces, sí veo ese compromiso desde mi perspectiva del gobierno del estado de que le está metiendo mucho trabajo a Puerto Vallarta. Pero también, ¿qué va a pasar ahora que esté, que ya lo dijo el gobierno federal, el puente Federación prácticamente está listo? El gobierno del estado de Jalisco viene trabajando con la Federación en la parte de Jalisco, Nayarit con la parte de ellos, pero también va a ser un nuevo troncal de movilidad que también va a requerir del transporte público, ¿no? Y quizás por las condiciones y la anchura de esta avenida y que tiende a subir y hacia la parte de la montaña de Puerto Vallarta, pues también, ¿qué va a pasar con todo ese tema del transporte público?
Sí, claro,
que lo tiende a acercar a otro tipo de población. Entonces, sí creo que Vallarta está entrando en un nuevo escenario de infraestructura y de movilidad, y en ese sentido la respuesta del gobierno del estado en conjunto con el municipio, pues, y de las instituciones como la de nosotros, que también debemos de fortalecer los estudios en temas de los trabajos de investigación en temas de movilidad, que estamos proponiendo para que esto sea cada día mejor. Y mientras que también sigamos haciendo demandas y haciendo propuestas para que esto sea una mejor solución, ¿no?
No, definitivamente, sí. O sea, creo que en ese sentido coincidimos. Sí se ve una disposición oficial desde el gobierno del estado en querer abonarle mejores condiciones a esta región, ¿no? Porque esta región, hay que decirlo también, o sea, no siempre ha sido beneficiada con recursos ni federales ni estatales, y a partir, bueno, al menos con este gobernador parece que hay una mejor intención, una buena relación, incluso con el gobierno municipal, pero pues hace falta la contraparte municipal también, ¿no? Si estaría muy bien tener, y yo me planteo, si esa ruta que ya se planteó estos vehículos, ¿por qué llegar hasta Ixtapa nada más si tenemos allá Ecoterra completamente desarticulada? Y ese es otro de los problemas, el crecimiento urbano disperso que no lo hemos podido solucionar, integrar, ¿no? Estas nuevas urbanizaciones que cada vez están más lejos requieren de un transporte que recorra mayores distancias. ¿Qué mejor si fuera eléctrico, ¿no? Porque, digo, ya es mucha la población que vive allá y además parece que es una comunidad aislada, completamente desarticulada.
Donde le batallan completamente con el tema del transporte.
Con el tema del transporte. Sí. O sea, llegar hasta Ixtapa, qué bueno, porque Ixtapa también merece atenciones que no había tenido antes, merece mejor correlación entre servicios, infraestructura, mayor inversión. Pues también hay que ir pensando en todo lo que viene hasta Las Palmas, ¿no? O sea, no, podría funcionar.
Hasta infraestructura vial, por ejemplo.
Claro.
Siendo la mayor parte de dos carriles, cuando que no pase lo que pasa de Puerto Vallarta a Boca de Tomatlán, que también ya es prácticamente una avenida.
Es una avenida.
Ya no es una carretera. Sí.
Ya no es una carretera federal, es una avenida urbana, pero además saturada. Sucede un accidente o algo y ahí se acabó la comunicación, ya no llegó. Entonces, ese crecimiento urbano disperso, sí, que se dio, esperamos que ya no siga proliferando de esa manera, es necesario que lo atendamos con este tipo de infraestructura, ¿no? Y bueno, pensar que aquí, como es una zona turística, parece que el turismo domina precisamente la movilidad, ¿no? Los horarios de mayor demanda no siempre corresponden únicamente a los trabajadores, también quienes intervienen los cruceros, el aeropuerto, hoteles, visitantes, actividades recreativas, o sea, ya, no nada más en el horario de entrada y salida de los trabajadores, sino tenemos ya horarios diferidos de muchas maneras.
Bueno, ¿no? perdón que intervenga, doctor Chavoya, pero recuerde que hubo un tiempo en que estaba el búho, el horario nocturno, ¿ah, para los trabajadores nocturnos? O sea, hay trabajadores que salen 11, 12 de la noche, o los que salen a divertirse, que ya no, por el alcoholímetro ya no pueden usar sus carros. Bueno, pues ahí está toda esa demanda. Vallarta tiene una vida nocturna muy fuerte, muy, como centro turístico, fuerte, claro. Y requiere de trabajadores.
Es correcto.
Había el transporte nocturno y venía este Iztapa y de repente, ¡pum!, se canceló.
Se canceló. ¿Por qué situación? No sabemos. Pero además otro problema, tiene razón, ¿eh? Pero además otro problema, y efectivamente, hablando de vida nocturna, claro, a ver, alguien que saliera a tomarse un refresco de esos amarguitos, uh-huh, ¿no? Que no sabemos a qué saben, pero han de saber muy buenos.
Y más en estas épocas de calor.
Caray. Bueno, sale uno. Y ese, el autobús te llevaba, cuando menos circulaba por la avenida principal, por la carretera 200 o la Medina
Sencio, acercaba.
Te acercaba y ya como quiera llegaba uno a su domicilio, ¿no?
Y es que, por ejemplo, con cuatro de esas bebidas amargosas el alcoholímetro sale positivo. Así y con es. Cuatro de esas te puedes subir a un camión tranquilamente y llegar a tu destino. Sí.
O cuando menos acercarte, ¿no? Era una medida bastante buena.
Yo llegué a usar el búho cuando iba a trabajar a Guadalajara, que salía de la casa, la agarraba ahí
en
la
galería. Cuando iba al bar.
Lo agarraba precisamente en la zona del Pitillal y me acercaba a la central.
Totalmente, claro.
Lo usé, no una vez, muchísimas veces. A las 12 de la noche, 1 de la mañana lo llegué a usar.
Así es, y además un buen transporte, en fin, son acciones que son buenas acciones y de repente desaparecen, caray, debería de conservarse, ¿no? ¿Por qué no se conservan? No sé. Pero otro de los problemas muy graves es la accesibilidad, ¿no? La ciudad incluyente, una ciudad moderna, pues debe de incluir a sus adultos mayores, ¿no? Sobre todo en esta infraestructura de transporte, personas con discapacidad, a estudiantes, a mujeres, ciclistas. ¿Por qué no pensar en que se puede subir uno al camión con su bici, como sucede en muchas ciudades del mundo,
en la,
¿no?,
propia Guadalajara, ¿no? Tú subes al tren ligero, a los
con
camiones
tu bicicleta, sin problema. Así es. Y es que hay que pensar, y yo sigo poniendo el dedo en el renglón, el sistema de transporte solo es una de las partes fundamentales de la movilidad, porque la movilidad tiene otros aspectos, ¿no? Pero la movilidad no inicia cuando uno se sube en el camión, inicia desde que sale uno de la puerta de la casa. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la movilidad debe entenderse, como ya lo dijo, doctor, como un derecho urbano y no únicamente como un servicio concesionado, ¿no? Y en este entendimiento, qué bueno que ya tenemos este servicio eléctrico. Va a ser muy positivo para la ciudad, pero necesitamos plantear estrategias de más larga duración, de más largo aliento, y como ya las trajeron, bueno, pues ahora hay que repensar las paradas de autobús, porque se están utilizando las viejitas. Hay un par de nuevas que parece que las hizo el Estado, pero deben de ser ajustadas a estas nuevas exigencias, sí, estas nuevas necesidades.
Y también las acciones que debe de implementar ahora el gobierno municipal, ¿no? Porque si bien, claro, es cierto, están las nuevas unidades, pues a todo dar, pero si se inunda la lateral...
No, debe camión, de contribuir. ¿No?
Y lo que decía...
Muy bajitos.
Sí, y sí, lo que decía el doctor Macedonio, la zona de los locales, en el sentido de que llegan vehículos nuevos, probablemente chaparritos, normalmente están llegando esos vehículos, sí, de transporte urbano chaparritos, y transitando por avenidas que no tienen pavimentación, pues complica, ¿no?
Entonces, sí, claro. Espero que también estos traigan remos para poder flotar.
Remo
vikingo en estas inundaciones, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos en breve, no se desconecte.
Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Volvemos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Bien, estamos de regreso. Metrópoli en la mira. Qué bueno que no se desconectó, porque estamos aquí hablando con mucha pasión acerca de estos temas que nos encantan, que como es la infraestructura del transporte, o más bien las unidades de transporte, las rutas que se diseñan, cómo no se diseñan o si se diseñan, en fin. Estamos desmenuzando este problema en la brevedad de este tiempo que nos da el programa, una hora, cuatro segmentos de 15 minutos. Pero bueno, vamos a pensar propositivamente únicamente vamos a hacer prospectiva, ¿no? Qué bueno que ya llegaron esas unidades, hay que darles buen uso, pero hay que seguir pensando en lo que requiere el futuro. Ya lo hemos dicho aquí en este programa, ya lo hemos dicho en otros foros, en otros lugares, como investigadores que somos, profesores universitarios, tenemos una responsabilidad sumamente grande con la ciudadanía para que lo que digamos, lo digamos con sustento en investigaciones, en datos, en hechos, ¿no? Y sobre todo en prospectiva, en cosas que pensemos para el futuro. Ya hemos dicho que la planeación urbana ya la dominamos. Ya no hay secretos y nos actualizamos mucho y eso parece que la administración municipal lo ha entendido muy bien. El paso siguiente a la planeación urbana ahora es el diseño de ciudad. ¿Qué ciudad y su implementación? ¿Qué ciudad es la que vamos a ver para el futuro, ¿no? Y cuando hablamos de una ciudad para el futuro, tenemos que hablar qué transporte necesita esta ciudad en el futuro, ¿no? Y por eso en esta metrópoli, en los próximos años, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas podrían superar con la mano en la cintura, con mucha facilidad, el más del medio millón. Estaríamos llegando al más millón, casi al millón de habitantes.
Yo creo que en los próximos
en la
20
próxima
años,
década. Sí.
Tendremos cerca de los millones de habitantes.
Eso obliga, sin lugar a dudas, a pensar a largo plazo, a pensar, entre otras cosas, mejores condiciones de diseño de ciudad, de diseño de transporte, de cómo vamos a convivir, ¿no? Y por eso, entre las acciones estratégicas que se pueden hacer para tanto Puerto Vallarta como Bahía de Banderas, pues sin lugar a dudas es esa integración metropolitana, porque la ciudad, tanto Bahía de Banderas como Puerto Vallarta, funcionamos como una sola ciudad, porque tenemos una conexión ya, eso ya es lugar común para todos los que hablan sobre la metropolización, que somos una ciudad y todo eso ya es lugar común, pero no nos hemos integrado realmente, ni administrativamente y funcionalmente a medias, porque ni siquiera hemos dado pasos en serio, ¿no? Pensar en una autoridad única de movilidad podría ser un escenario factible, un sistema integrado de recaudación, ¿no? De pago. Yo pago un boleto aquí en Jalisco o en Nayarit y ese mismo transporte me lleva para los dos lados, o incluso aquí en mismo Puerto Vallarta, con las intermodales, o sea, rutas alimentadoras, una ruta troncal, en fin, pensar en todo este esquema, carriles exclusivos, estaciones intermodales, prioridad en el transporte público sobre el automóvil. Si lográramos diseñar un sistema de transporte público de calidad, amable con el medio ambiente, con infraestructura peatonal y ciclista, con información en tiempo real y todo ello, me parece que muchos dejaríamos de usar el vehículo particular, como sí lo han hecho en muchas ciudades de América, de México y del mundo, ¿no?
Teniendo es el tipo de ciudad que queremos, sí, de metrópoli, perdón, que esa, es deseada.
Esa es, así
esa es la utopía de nuestra metrópoli.
Es nuestra utopía, sí. y hay que seguir diseñando nuestras utopías.
Y seguirla exigiendo.
Y seguirla, sí, exigiendo, sin lugar a dudas.
Hay un dato, ¿no?, interesante que quiero poner en la mesa, doctor, sí, que diga acerca, ¿no?, de él, que es precisamente la cantidad de autobuses y población que existe en la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Correcto.
Y la zona metropolitana de Guadalajara. Para hacer
una comparación rápida.
En la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, pues sabemos más o menos 500,000 habitantes.
Sí.
Para los cuales existen más o menos como 200 unidades tipo autobús.
¿200?
¿Entre los dos municipios?
Entre los dos creo que son 300, pero para Vallarta, números rápidos, ¿no? Más o menos. Y en la zona metropolitana dice el dato que son acerca de 5 millones y medio de personas en la zona metropolitana de Guadalajara, para los cuales existen 5,000 autobuses, más o menos.
La proporción.
Entonces la proporción
es mucho mayor.
Es mucho mayor. Ahí aparte del tema de la zona metropolitana de Guadalajara, tiene otros medios de transporte públicos.
Así es.
Entonces, qué bueno que lleguen esta cantidad de nuevos autobuses, pero creo que sí existe un rezago en la cantidad de unidades que deberían de estar dando el servicio.
El servicio.
Aplaudir obviamente todo el esfuerzo que se hace, pero sí creo que existe por ahí
un
rezago que tendría el gobierno del estado poderlo atender, ¿no?
Pues es parte de lo que los alumnos manifiestan
cotidianamente, ¿no?
¿No?
Que no alcanzan a llegar
mejorado,
a tiempo.
Han mejorado las unidades, ¿no? Eso lo vemos, sí, ¿no? Eso lo vemos cotidianamente. Y bueno, y más ahora con estas 19 que llegaron, ¿no? De primer mundo, ¿no?
Pero todavía la queja fuerte de los estudiantes y de las personas, de las amistades que tenemos que usan el transporte público, es los tiempos de espera, los tiempos de
frecuencia. Así es.
Entonces, sí, esa parte es donde más en este momento se viene quejando el usuario.
Y sí, precisamente, si tuvieran más unidades, pues tendrían menores tiempos
y la mayoría de la población de nuestra ciudad, es obvio que no se encuentra en la franja turística, sino que se encuentra hacia la parte de la montaña, hacia la parte acá de este valle, hacia las Palmas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde debería estar la mayor frecuencia, ¿no?
Correcto.
O, por ejemplo, la población que está sobre el libramiento carretero, que también por ahí todavía no va a ir ninguna de estas 19 unidades y que también se pudo haber pensado, ¿no? Entonces, esa es la parte que se tiene que mejorar, las frecuencias también del transporte, ¿no? Otra parte positivo que ya también sacó el gobierno del estado en Guadalajara y que yo espero que no tarde mucho en replicarse en Puerto Vallarta, si ya la van a tener estas unidades nuevas, es que ya también vía aplicación los usuarios ya pueden saber el tiempo de espera de las unidades.
Sí, claro.
Que eso es muy bueno, por ejemplo.
Claro. No, eso es un avance.
O tenerlo también en los paraderos, por ejemplo, decir que la próxima unidad pasa en tanto tiempo. Bueno, hacia allá tendríamos que avanzar con ese esquema.
Es correcto, hacia allá es como deberíamos de estar pensando nuestras unidades de transporte ya en este presente, ni siquiera hacia el futuro, porque eso ya es incluso esta tecnología casi añeja en otros lugares, ¿no? Hay que verlos de esa manera, y porque también debemos de plantearnos algo, ¿no? ¿Qué queremos seguir? ¿Queremos seguir ampliando calles o queremos mover personas? Y en las metrópolis, en las ciudades, es más importante mover personas que seguir ampliando calles, ¿no? ¿Por qué? Porque una ciudad competitiva no se mide por el número de automóviles que circulan en la ciudad, ¿no? Se mide por la facilidad, como se dice, con la que cualquier ciudadano puede desplazarse. Y cuando hablamos de facilidad, llámale caminando, llámale en bicicleta, llámale en los scooters, llámale en transporte público.
En motocicleta.
En motocicleta, claro. Bueno,
hasta en caballo. Hasta en caballo en esta zona.
Claro.
Hay que reconocerlo.
O sea, en la medida que esto sea fácil para los ciudadanos, sin lugar a dudas tendremos mejores condiciones, ¿no? Y por eso es muy, muy importante pensar. Qué bueno que nos trajeron estos vehículos modernos. La experiencia va a ser cautivadora, va a ser muy, muy agradable, pero no se ha resuelto el problema. Y como no se ha resuelto el problema, tenemos que visualizar y tenemos que ayudar a que sí se haga. ¿Cómo? Bueno, nosotros, los ciudadanos que nos dedicamos a la investigación, con esas propuestas, diciendo dónde, cómo, con qué frecuencia, apoyando en eso. Los ciudadanos cuidando bien el patrimonio que se va generando, y el patrimonio son esas unidades, y son patrimonio colectivo. Y cuando se habla de patrimonio colectivo, a veces dice uno, pues es de todos y no es de nadie, nadie lo cuida. No, deberíamos de cuidarlo, sin lugar a dudas. Pagar lo que es justo y poder tener acceso a todo ello. Entonces, por eso la incorporación de estos autobuses eléctricos es una señal positiva hacia un transporte moderno y sustentable, sin lugar a dudas. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la renovación de la flota es solo una parte de la solución, ¿eh? No es toda. La movilidad requiere planificación integrada, requiere coordinación, infraestructura prioritaria como transporte colectivo y visión a largo plazo, sin lugar a dudas, ¿no? Que coloque a las personas en el centro de las decisiones. Sin esa transformación institucional, el riesgo que corremos es solo contar con vehículos de última generación circulando en un sistema que sigue adoleciendo de muchas cosas, que sigue sin resolver problemas del pasado. Por eso es importante enfocarnos, como ya lo dijimos aquí, pensar estas nuevas utopías. No debemos de dejar en pensar y diseñar y proyectar nuestras utopías, porque ¿qué sería del mundo sin los soñadores?
Claro. Y a mí la parte más fuerte que me preocupa, estimado doctor Chaboya, Horacio, amigo Horacio, y los radioescuchas que están en el auditorio, es las declaraciones que hoy vi en un medio local de aquí de Puerto Vallarta de parte del secretario del transporte, que dice que prácticamente el resolver el problema del transporte en la metrópoli en este momento está roto. O sea, no hay acuerdos para un esquema de transporte metropolitano en conjunto con Bahía de Banderas, ¿no? bueno, él inclusive dice que, bueno, que acabamos avanzando muy bien y bueno, y allá prácticamente hay un rezago tremendo. Pero bueno, más allá de ese rezago y de lo que existe es que de los actores gobernantes, de los responsables de gobernar la metrópoli, y bueno, en este caso dice que en particular de Bahía de Banderas, de Nayarit, perdón, habría que ver qué dicen los de Nayarit, que no hay un diálogo constructivo, ¿no? Entonces, es ahí donde, pues, las autoridades deben de ponerse con la premisa de que, antes que nada, primero es el interés colectivo. El interés ciudadano, no los intereses partidistas, grupales, caciquiles y de cualquier tipo que de repente ocurren. O sea, siempre el interés ciudadano.
Es efectivamente. Si el interés ciudadano no está por encima de las decisiones, de las políticas públicas en esta materia, no llevan a buen puerto estas decisiones. Por eso es importante que se entienda el fenómeno metropolitano como tal, ¿no? Y bueno, ahí hay mucho que hacer. Pues el tiempo siempre nos agobia, el tiempo nos llega y nos dice, se acaba el programa. Bueno, pues en este momento damos las gracias a todos nuestros radioescuchas, agradecemos también en los controles a Jonathan Ríos y sus secuaces que siempre nos están marcando el tiempo, agradecemos también en las redes, en la producción general, en el streaming, a la producción general al Chepe Gómez, y bueno, a la directora Susana Carreño, subdirectora de Radio UDG en Puerto Vallarta, y gracias a todo el público que nos acompaña todos los lunes. Gracias, doctor Macedonio, gracias, cuasi doctor Horacio. Nos vemos el próximo lunes a las 12 en punto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Metrópoli en la Mira.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Metrópoli en la Mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la Mira. Gracias por escucharnos.